Sermón de esta tarde. Puestos de pie, vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Romanos, y terminar de leer Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Vamos a leer del versículo 12 en adelante. No vamos a estudiar este pasaje, pero menciona algo de lo que aprenderemos, unas lecciones más revelantes. Romanos capítulo 5, el versículo 12 dice así. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Oremos. Padre Santísimo, venimos, Señor, ahora a leer tu palabra, a aprender de ella, buscando, Señor, la ayuda de tu Santo Espíritu. Danos entendimiento, abre nuestros corazones a las verdades del Evangelio. Señor, consuélanos, anímanos, danos a cada uno lo que necesitamos. Pero sobre todo, Señor, que aprendamos de ti, que aprendamos de Cristo, que aprendamos a amarle más y adorarle como Él se lo merece. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito y santo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Un famoso teólogo y filósofo cristiano del siglo pasado, de nombre Gordon Clark, escribió: las definiciones claras de palabras y frases cristianas son más útiles que experiencias existenciales. Las definiciones claras de palabras y frases cristianas son más útiles que experiencias existenciales. Ahora, ¿qué quiere decir eso? En otras palabras, te es más útil que conozcas el significado preciso de las palabras bíblicas que experiencias que pudieras tener en la vida. Y esto porque la Escritura está sobre nuestras experiencias. Las verdades bíblicas están sobre lo que nos pudiera suceder o lo que podamos sentir nosotros en la vida. Nuestras emociones, nuestras experiencias son humanas, pero la Biblia es divina. Nuestras emociones, nuestras experiencias son pasajeras, pero la Biblia es eterna. Nuestras emociones, nuestras experiencias nos pueden engañar. La Biblia nunca nos engaña. Entonces, la tesis de Clark es verdad. Las definiciones claras de las palabras y frases cristianas son más útiles que experiencias existenciales. Y es por eso que estamos estudiando una serie de palabras bíblicas que todo buen cristiano debe conocer. Unas palabras bíblicas que todo buen cristiano debe conocer. La última palabra que estudiamos es la palabra salvación. Aprendimos que esto se trata de que Cristo nos salva de nuestros pecados. Nos salva de la pena del pecado, nos salva del poder del pecado y a lo último en el cielo nos salva de la presencia de nuestros pecados. Y esta tarde nos enfocaremos en otra palabra que nos ayuda a entender cómo es que Dios nos salva, la palabra justificación. Aquí pueden escribir Romanos 5:1, el famoso versículo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero vean esta palabra en Hechos, capítulo 13 y versículo 38. El libro de los Hechos, capítulo 13 y el versículo 38. Esto de la justificación no es tan solamente de Romanos, también es de Hechos y de los otros libros de la Biblia. Es la única manera por la cual Dios nos salva. Hechos capítulo 13 y el versículo 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, es decir, de Cristo, el resucitado, por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. En Cristo es justificado todo aquel que cree. Ese tema es tan importante que el gran teólogo alemán dijo, la iglesia se mantiene o cae según lo que cree sobre la justificación. La iglesia se mantiene o cae según lo que cree acerca de la justificación. Pero también pudiéramos decir, el cristiano se mantiene o cae según lo que cree sobre la justificación. Ahora, ¿qué es esto de ser justificado? Que eres justificado en el sentido de la Biblia no es que eres excusado por alguna buena razón. En mis tiempos se usaba mucho el justificante. Cuando uno faltaba a la escuela, teníamos que llevar un justificante, si no, la maestra no nos recibía. El justificante decía algo más o menos así: maestra, a favor de excusar a mi hijo o a mi hija que no asistió a clases ayer, la tuvimos que llevar a una prueba de hepatitis o algo así, ¿verdad? Una razón por la cual el niño o la niña había faltado y llevábamos ese justificante. Quedábamos justificados de no haber asistido a clases. Y la justificación en la Biblia no se trata de eso. No se trata de que Dios de alguna manera nos justifica. Es que este niño, esa niña sufrió mucho y lo voy a dejar entrar al cielo. No. No se trata, esta persona tuvo que trabajar mucho en su vida y nunca tuvo oportunidad de ir a la iglesia y de conocerme, entonces queda justificado. No se trata de eso. Ni tampoco la Biblia nos enseña la justificación que Dios nos hace justos. No significa eso. Muchas personas en otras religiones creen esto, que justificar a alguien es hacerlo justo. Y suena lógico, ¿verdad? Santificación es hacernos santos, justificación entonces es hacernos justos. Pero no es así. La palabra que se usa en la Biblia no se trata de eso. No se trata de que al salvarnos Dios nos hace perfectos, morales, inocentes. No, por supuesto que no. Sabemos que no es verdad. No es realista eso. Como cristianos fallamos mucho, pecamos, como se nos enseña al final de Romanos 7. Sí, claro, la Biblia nos enseña acerca de la santificación, que el Señor nos ayuda, nos transforma. Ahora no queremos mentir, no queremos emborracharnos, no queremos robar. Ahora queremos obedecer los mandamientos, queremos actuar como Cristo. Pero no seremos perfectos hasta que estemos en el cielo, lo que la Biblia llama glorificación. De eso se trata esa palabra. Y escuchen bien. Entonces, no se trata la justificación de un justificante como en la escuela, alguna razón por la cual Dios nos tiene que recibir. Ni tampoco se trata de que Dios nos hace justos, perfectos. No se trata de eso. Y escuchen bien aquí, porque aún los teólogos aquí se confunden y se equivocan en esto. Justificación no solamente quiere decir que Dios nos perdona los pecados. Es mucho más que eso. Justificación no se trata solamente que Dios nos perdona los pecados. Como leímos en Hechos y lo leemos en Romanos y en otras partes de la Biblia. La justificación, la justicia de Dios tiene que ver con su ley, con sus mandamientos. Parte del significado de justificación, que Dios nos justifica, por supuesto, tiene que ver con que Él nos perdona los pecados que hemos cometido contra su ley. Por supuesto, por eso murió Cristo en la cruz. Él fue castigado con el castigo que nosotros merecíamos por desobedecer su ley. La ley de Dios, los mandamientos de Dios, dicen, todo aquel que desobedece debe morir. Tú pecas una sola vez, entonces mereces la sentencia de muerte. Es lo que la ley dice. La maldición, ¿verdad? Es la muerte. La maldición de ser separado de Dios, ser desamparado de Dios para siempre. Y es por eso que sucedió el Calvario, ¿verdad? El Calvario fue donde Dios castigó a Cristo por los pecados que nosotros habíamos cometido. Él murió colgado, maldito, en ese madero. Y por eso Él fue desamparado, como Él gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, es cierto, Dios nos puede perdonar porque Cristo sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Pero la ley no tan solamente requiere el castigo, la ley también requiere obediencia, requiere justicia perfecta. Entonces, cierto, nosotros somos perdonados, pero todavía nos falta la obediencia perfecta a la ley de Dios. Por eso Cristo tuvo que nacer de la Virgen. Por eso, como nos dice en Gálatas 4:4, Él nació bajo la ley, para obedecer los mandamientos de la ley. Y Él sí obedeció la ley de Dios a la perfección. Él nunca falló, Él nunca pecó, Él cumplió con todo lo que la ley exigía. Y esas son las buenas noticias de gran gozo. De eso se trata la otra parte, la justificación. Que Dios legalmente nos llama justos. Dicta de sentencia de ninguna condenación. Este hombre, esta mujer es inocente, libre, tiene vida eterna, porque la vida, la obediencia perfecta de Cristo le es acreditada, es imputada a su cuenta legal. Por eso que leímos en Romanos capítulo 5 y el versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Cuál fue el uno que pecó? Adán. ¿Cuál fue el uno que obedeció, que tuvo la justicia? Cristo. O como nos dice en el versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. De eso se trata la justificación. Sí, es cierto, somos perdonados, pero también la vida perfecta de Cristo, su justicia, su obediencia, es puesta en nuestra cuenta legal. Entonces, justificación tiene que ver con el aspecto negativo de la ley, el castigo por el pecado, pero también con el positivo, la obediencia que le debemos a la ley. Y esto, hermanos, es esencial. Porque si Dios nos perdona, nuestra cuenta queda en cero, ¿verdad? Si Dios nos perdona los pecados, nuestra cuenta queda en cero. Pero necesitamos más que cero para que Dios nos reciba. Necesitamos justicia positiva. Necesitamos un 100. Y quiero subrayar aquí que necesitamos el 100. En la escuela, por ejemplo, puede ser que nos pasen con un 60 o un 65. Creo que leí que después de la pandemia, algunos maestros no podían reprobar a los alumnos. Bueno, pero Dios nos reprueba a menos que nos saquemos 100. Todos tenemos que sacarnos 100 para que Dios nos reciba. Y las buenas noticias son que Cristo cumplió la ley al 100% en nuestro lugar, como nuestro representante. Por eso nos puede salvar completamente. Por eso nos puede justificar eficazmente, perpetuamente. El 100 de Cristo es imputado, es acreditado a nuestra cuenta. Y hermanos y amigos, es de pensarse también que Dios no tiene por qué justificarnos. No es un derecho humano el que Dios nos justifique. No. No es que Por la fe, Dios está obligado a justificarnos. La fe es un regalo de Dios. La fe tan solo es la cuerda con la que Dios nos ha tendido para jalarnos eficazmente a Cristo. La fe es un don de Dios para justificarnos. No es que nos justifique porque nosotros nos esforzamos por tener mucha fe. No, 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 no. El Señor Dios nos da la fe para justificarnos. Entonces, aunque somos pecadores, muy malos, Dios nos hace el maravilloso favor de justificarnos por lo que Cristo hizo. No es que nos portamos mejor que el vecino drogadicto. No es mejor que nos portamos mejor que la vecina floja. Es por la pura misericordia de Dios, por la pura gracia de Dios, que Él nos justifica. Él nos declara justos, inocentes, según su ley. Lo podemos ver esto claramente en Tito capítulo 3 y el versículo 3. Tito capítulo 3 y el versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual Él derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, y comenté antes del sermón que este sermón es muy largo y a mí no me gustan los sermones largos. Entonces vamos a cortarle aquí y lo próximo es la aplicación de todo esto. ¿Cuál debe de ser nuestra reacción práctica al significado bíblico de lo que es la justificación de Dios? Pero tan solamente vamos a ver un punto y con eso termino. En primer lugar, si lo que vimos es cierto, reconoce la urgencia que Dios te justifique. Urge que seas uno de los justificados, que seas declarado justo por Dios. Porque si no eres justo, entonces eres injusto delante de Dios. Estás condenado a la muerte eterna. Si Dios no te declara justo, entonces estás en tus pecados delante de Dios. Entonces morirás en tus pecados y te irás al infierno, como dijo Cristo. Pero si Dios te declara justo, si Dios te declara justa, no sufrirás la muerte eterna. Todo lo contrario, ya tienes la vida eterna. Esa calidad de vida con la cual puedes vivir con Dios para siempre. Y esa calidad de vida con la cual vas a la glorificación. Es lo que dice Romanos 8. Ustedes conocen el famoso versículo 28. Pero sigue el apóstol con esta cadenita. Romanos 8, 28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Aún más, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, amigo, amiga, no esperes al final. No sabes cuándo será tu final. Niño, joven, adulto, hoy arrepiéntete de tus pecados. Pídele misericordia. Dile al Señor, ora al Señor, que te justifique por lo que Cristo hizo. su vida, su muerte, su resurrección. Dile en tus propias palabras, Señor, yo creo, ayúdame, ayúdame a mi incredulidad, ayúdame a entender este mensaje. ¿Cuál debe ser tu reacción práctica al significado bíblico de la justificación? Urge que seas uno de los justificados por Dios. Lo contrario es ser condenado. Ser condenado por Dios, el juez justo. Oremos. Me da mucho gusto que estén niños con nosotros. Espero que haya sido claro que necesitamos ser justos, declarados inocentes delante de Dios. Y recuerden, ser justificados es ser perdonados, pero también que Dios nos ve en Cristo buenos, nos ve en Cristo inocentes. Y eso nos debe dar mucha alegría, saber que ya estamos bien con Dios y que estamos muy bien delante de Dios por Cristo. Dile a tu papá, pregunta a tus amigos, a los maestros de la clase acerca de esto. Ellos te pueden enseñar más. Pero sobre todo, ora a Dios, Señor, yo quiero entender esto. Ayúdame. Yo quiero que tú me perdones. Yo quiero estar bien contigo. Enséñame de Cristo. Tú te acercas a Dios, Él se acerca a ti. Padre Celestial, una vez más, te damos gracias por tu palabra, que podemos estar en tu casa. Señor, porque hemos estado en tu casa, escuchando tu palabra, escuchando este testimonio de salvación, cantando estos himnos. Te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, que nos bendigas con tu salvación. Nos bendiga, Señor. Justifica a tu pueblo esta tarde. Acuérdate, Señor, de nosotros y de nuestros hijos. Te pedimos, Señor, que tú uses esas palabras, las inyectes a nuestro corazón para vida eterna. En Cristo Jesús. Amén.